Hey, buenos días, madrugadores. Me da mucho gusto que estés aquí y a todos los que están en línea también. Si eres de visita o es tu primera vez aquí, déjame, me presento. Yo soy Brian Anderson, soy el pastor principal de aquí. Vamos a aprender en Génesis 27. Si tienes una Biblia o la app, ábrela en Génesis 27, del 1 al 4. Y vamos a entrar unos capítulos en el libro de Génesis. Y va a ser de mucha ayuda. Y antes de empezar a predicar, voy a recoger la ofrenda. Y les quiero dar gracias a ustedes, a los que dan a través de la iglesia. Y les quiero decir que lo que ustedes hacen hace la diferencia. Dios usa nuestro dinero para cambiar la vida de las gentes. Y yo estoy muy agradecido con Dios por todo el ministerio que hace la iglesia. Y todo el ministerio de la iglesia pasa por el dinero. Cuando tú das para Dios, Dios lo usa. Y Dios no quiere que te olvides de eso. Eso se transmite en generosos donadores. Que Dios los bendiga cuando dan nuestros diezmos y ofrendas. Quiero parar un momento, orar juntos, parar todos esos. Y hay que orar también para que Dios nos hable a través de nosotros, a través del estudio de su palabra. Dios, te damos nuestros diezmos y ofrendas y oramos para que tú los uses para cambiar el mundo una vida a la vez. Estamos muy agradecidos por la manera que tú cambiaste nuestras vidas por medio de la iglesia y esperamos que eso continúe, Señor. Bendice nuestros diezmos y ofrendas, Señor, y bendice nuestras finanzas. Y Dios, también te adoramos. Y te pedimos que tu Espíritu nos hable claramente a través de mi palabra, de mi voz. Que cada quien escuche lo que necesite escuchar. Y tú ayúdalos a que entiendan lo que yo quiero decir. Y que la palabra viene de ti y no de mí. Y oro en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando una serie durante varias semanas llamada Siempre Confiados. Vamos a terminar este fin de semana. Y vimos en esta serie que Dios nos está llamando a estar siempre confiados de Dios. No importa qué situación pasemos en nuestras vidas. Pero no debemos de tener confianza en nosotros mismos. Esto no se trata de confiar en sí mismos. Tenemos de tener confianza de que Dios está aquí. Y de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Esa es la confianza que debemos de tener. Y eso significa que ya no debo depender de mí mismo. Ni preocuparme de mí mismo. Ya esta es la serie que tú debes de aprender. Que no debes de confiar en ti mismo. Debes de aprender a que Jesús está. Dios está trabajando en tu vida, aunque no lo mires. Y en esta serie hemos estado viendo a este individuo llamado Jake Jacob. Y vamos a verlo nuevamente en unos minutos. Vamos a empezar haciendo esta pregunta. ¿Quién te enseñó a mentir? ¿Quién te enseñó a mentir? ¿Qué puede decir eso? Suena raro. La mayoría de nosotros podemos decir quién nos enseñó a conducir un carro, quién nos enseñó a andar en bicicleta. O quién nos enseñó a tocar un instrumento musical. Podemos decir muchas cosas quién nos enseñó, pero en realidad nadie tuvo que enseñarnos a mentir. Porque solo llegó naturalmente. De hecho, si observas la investigación sobre esto, es increíble. Un bebé de 6 meses es capaz de fingir que está llorando para atraer a su mamá o a su papá para que le presten atención. 6 meses de edad. El bebé está acostado en la cuna pensando: eres tan tonto que puedo hacer que vengas aquí cuando yo quiera. Y luego, cuando crecemos un poco más, comenzamos a aprender a usar las palabras para engañar a la gente. Y luego, cuando somos mayores, no nos dejamos de mentir, simplemente mejoramos la manera que lo hacemos. Según la investigación de la Universidad de Massachusetts, el adulto promedio miente 3 veces en 10 minutos de conversación informal. Así es el mundo en el que vivimos. Nuestra cultura está basada en la mentira. Incluso nuestras historias más famosas están contaminadas de mentiras. Muchos de ustedes conocen la historia más famosa de la historia estadounidense sobre la nobleza de decir la verdad. Es una historia que involucra a un niño pequeño, George, que se llama George Washington. Y un día su papá llegó a casa y su querido árbol de cereza había sido cortado. Y él preguntó: ¿quién cortó mi árbol de cereza? Y el pequeño George, con su pequeña hacha, dijo: no puedo mentir, fui yo. Ahora, en el libro que se escribió la historia por primera vez, su padre le responde y le dice: oh, George, me alegro que has cortado ese árbol, porque al decir la verdad, me has pagado más de 1,000 árboles, aunque tenían hojas de plata y frutos de oro. ¿Quién le habla a su hijo así? Nadie le habla a su hijo así. Resulta que toda la historia fue inventada. Estaba en un libro escrito hace más de 200 años. Estaba en un libro escrito hace más de 200 años por Parson Weems. Era un clérigo pentecostal quien inventó toda la historia. La historia más famosa en la historia estadounidense de no mentir es una mentira contada por un pastor acerca de un político. Mark Twain mezcló una vez un par de versículos de la Biblia y defendió la mentira de esta manera. Dijo: la mentira es una abominación al Señor y un pronto auxilio en el tiempo de angustia. Esa es la verdad. Esa no es la mala definición de mentir, porque aquí está la cosa. La razón por la que mentimos es porque no confiamos en Dios. No nos ayudará si decimos la verdad. Tenemos miedo de que si decimos la verdad, no vamos a obtener lo que queremos, o vamos a tener que enfrentar un dolor que no queremos enfrentar, o vas a pensar mal de mí. Y de eso se trata esa serie, Siempre Confiado. Vivir confiado en Dios significa que tienes que vivir en la verdad. Pero no puedo vivir en la verdad a menos de que confíe en algo más grande de cómo va a resultar mis circunstancias. Entonces, ahora llegamos a la historia de Jacob. Quiero recordarles que el papá de Jacob, Isaac, tenía un hijo favorito. Pero su hijo favorito no era Jacob. era el hermano de Jacob, Esaú. Isaac está viejo, ciego, sus sentidos están fallando, y esto es lo que dice en el versículo 1. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú. Y su hijo mayor le dijo, hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya voy a ser un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma un arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que me la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que vayas y que yo muera. Ahora, aquí está el engaño. Nosotros, en nuestra cultura, no nos daríamos cuenta, pero los lectores antiguos lo verían inmediatamente. Porque cuando la cabeza de la familia, el patriarca, se está muriendo, había una escena en el lecho de muerte y llamaba a todos sus hijos a su alrededor, y especialmente a sus hijos hombres, y les daba a cada uno de ellos la bendición. Le daba la mejor bendición al primogénito, pero él bendecía a cada uno de ellos. Pero Isaac no quiere hacer esto, porque él tiene su favorito. Isaac prefiere darle toda la bendición a Esaú, pero no quiere que Jacob lo sepa. Entonces dice en el verso 2: yo ya soy un hombre viejo y no sé cuándo moriré. En otras palabras, no está seguro de que se está muriendo, simplemente dice: espero que cada día sea mi último día. En todo lo que le está diciendo a su hijo, no le estamos que llamar a todos, pero puede que esté muriendo, así que tengo que darte la bendición. Ahora, a este punto, Esaú, cuando escucha esto, no dice algo como: papá, si este día puede que sea el momento de tu muerte, entonces tenemos que traer a Jacob también. Pero él no dice eso, simplemente está de acuerdo, es cómplice de su padre. El engaño casi siempre implica un complot, y por lo general estamos dispuestos a hacerlo porque queremos formar parte de ello. Y eso es lo que Saúl quiere, y eso significa que Jacob está fuera. Ahora, Rebeca, la esposa de Isaac, oye todo esto. Ahora ella podría sacar todo esto a la luz y poder decir: oye, tenemos que hablar de esto, es de cómo esto es un caso de familia. Pero ella no lo hace. Ella decide que su esposo está usando el engaño. Ella decide que también usa el engaño. Y así es como nos sentimos a menudo. Si alguien más nos engaña, entonces sentimos que está bien engañarlos. Entonces ella llama a Jacob, su hijo favorito, y le cuenta lo que está pasando. Y ella dice: ponte la ropa de tu hermano. Tu papá está viejo y ciego, y sus sentimientos están fallando. Así que va a pensar que eres Esaú. Y le voy a preparar un poco de estofado. Y puedes decirle que eres Esaú y que tú cazaste esto y lo cocinaste para él. De esa manera vas a obtener la bendición en lugar de tu hermano. Ahora, Jacob también podría haber sacado esto a la luz. Puedo decir a su mamá: no podemos hacer eso. No está bien. Tenemos que decir la verdad. Pero no lo hace. Y se une al complot con ella. Mira lo que pasa en el siguiente versículo, en el 14. Así que Jacob salió, consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó sus ropas favoritas de Saúl, que estaban ahí en casa, y se las dio a su hijo menor Jacob con la piel de los cabritos. Ella le cubrió la parte del cuello donde él no tenía vello. Acuérdense que Saúl estaba bien peludo y Jacob no tenía pelo, era lampiño. Entonces por eso le puso las pieles de los cabritos para que estuviera peludo. Luego entró Jacob. El plato delicioso del pan recién hornado. Entonces Jacob se lo llevó a la comida a su padre. Dijo: "Sí, hijo mío", responde Isaac. ¿Quién es Esaú, Jacob?" "Soy Esaú, tu hijo mayor", contestó Jacob. "Hice tal como me pediste, aquí está lo que casé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición." Una de las cosas que vemos en esta historia es muy difícil para cuando no hay una sola mentira. Las mentiras son como las papitas. Es muy difícil comer solo una. Y una vez que comienzas a tomar ese camino, es muy difícil parar. Y una de las cosas de la mentira es que destruye las relaciones. Voltea con la persona enseguida y dile que Dios, la mentira destruye las relaciones. El engaño destruye la confianza y la falta de confianza destruye las relaciones. Es uno de los puntos principales de esta historia. El engaño destruye la confianza y cuando no tienes confianza no tienes relación. Entonces Esaú llega a casar y le lleva el guiso a su papá. E Isaac le dice en el versículo 35: "Tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se llevó tu bendición. Con razón su nombre es Jacob", exclamó Esaú, "porque ahora ya me ha engañado dos veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. Recuerden, la palabra Jacob significa agarrar el talón. Recuerdan cuando estaba en el vientre, él agarró el talón de Saúl y de ahí le llamaron el agarrar el talón. O eso se diría en inglés como: deja de estar jalando mi pierna, deja de estar jalando mi talón, no me está diciendo la verdad". Eso es lo que Jacob significa. Dice una mentira y luego dice otra mentira y luego dice otra mentira y de repente es un mentiroso. Y sabes que eso es lo que nos pasa a nosotros. No nos consideramos mentirosos, pero muy a menudo es lo que somos: mentirosos. Entonces, Esaú ahora quiere matar a Jacob. Y Rebeca se entera de esto. Entonces Rebeca le dice a Jacob: "Tienes que alejarte de esta familia o Esaú te va a matar. Ve a visitar a tu tío Labán". Ahora Rebeca tiene que decirle a Isaac el por qué su hijo se está yendo tan lejos. Ya no quiere decirle toda la verdad. Ella no quiere decirle que estaba escuchando a escondidas y preparó el engaño. Entonces fije lo que ella hace. La mentira está en toda la historia. Luego Rebeca le dijo a Isaac: "Estoy harto de estas mujeres hititas de aquí. Prefería morir antes de que ver a Jacob que estaba con una de ellas". Ella está diciendo, no quiero que Jacob se case con una de estas mujeres hititas. Y es por eso que se lo envió a vivir con su tío Labán. Y eso puede haber sido cierto, probable que no quería que se casara con una tita. Pero no es por eso que ella estaba enviándolo lejos. Ella no iba a decirle a Isaac que realmente lo estaba enviando lejos, porque entonces tendría que admitir la mentira. Y quiero recordarles que estas personas no son malas personas. De hecho, son las personas a través de las cuales Dios creó su comunidad. Y una de las cosas que eso significa es que esta historia somos nosotros. Así es como somos. Así mentimos. Pero cuando mentimos, es muy difícil admitirlo. ¿O no? Pero como seguidores de Jesús, es lo que mentimos, nosotros lo aclaramos y lo hacemos limpio. Y todos vamos a mentir alguna vez, necesitamos admitirlo. ¿Sabes qué? No sé por qué lo hice, pero mentí de eso y estaba mal. Y estoy... Por favor, me puedes perdonar. Así es como se admite cuando es una mentira. Y la razón que hacemos esto es porque eso nos va a sanar adentro de nosotros como seguidores de Cristo. Cuando esa madurez empieza a pasar. Así que de vuelta a la historia. Jacob sale de casa y vuelve y va a la casa de su tío Labán. Y si conoces la historia, es fabuloso porque el tío Labán resulta ser un estafador aún más grande que Jacob. Y eso es parte de la educación moral y espiritual de Jacob. Porque Dios quiere que él descubra cómo se siente ser engañado. Y así Jacob conoce a dos de las hijas de Labán. Conoce a Raquel y a la hija menor, que es hermosa, y conoce a Lía, la mayor, que no es tan hermosa. Y Jacob se enamora perdidamente de Raquel. Y el tío Labán le dice, si trabajas para mí durante 7 años gratis, entonces puedes tener a Raquel como tu esposa. Entonces Jacob hace esto. Y mira lo que pasa después. En el versículo 20, capítulo 29, versículo 21. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido con parte de mi acuerdo, le dijo a Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lía y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán había dado a Lía una sierva, Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lía. ¿Qué me has hecho?, le dijo a Labán, con furia. He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Jacob no recuerda todas las veces que ha engañado a todo tipo de personas. Solo está furioso porque fue engañado por su tío. Y así es como somos todos. Podríamos engañar a otras personas 100 veces, pero casi no lo recordamos. Pero si me engañas, lo recordaré para siempre. Ahora, ¿actúa Labán como si estuviera arrepentido de haber engañado a Jacob? En lo absoluto. Mira lo que sucede en el versículo 26. Aquí no es una costumbre casar a la hija menor antes de que la mayor, contestó Labán. Básicamente dice, deberías haber sabido sobre esto, no vengas a quejarte conmigo de esto. Eso es algo así como, todo el mundo lo hace, entonces ¿de qué te quejas? Lo vemos en las redes sociales todo el tiempo. Las investigaciones dicen que las personas que usan servicios de citas en línea presentan rutinariamente como más ricas, más inteligentes, más atractivas y más jóvenes de lo que realmente son. ¿Estás asombrado de oír eso? Publican fotos de ellos mismos que se tomaron 5, 10 o 15 años antes. Y cuando van en persona, le dice, te miras mucho más viejo en persona. En la foto te miras mucho más joven. So, la respuesta es, todo el mundo hace esto, tú deberías saber. Eso es lo que hace el tío Labán. Mentir. La gente va con su jefe en el trabajo. Esa fue una gran decisión que tomaste. Ya saben que es mentira. La gente se acerca a un pastor después del servicio y le dirá, ese fue un gran mensaje. Y sabe que eso es una mentira. Y es el mundo que vivimos. En un momento, Dios guía a Jacob para que regrese a casa y mira lo que pasa. Y mira lo que pasa en el versículo 31. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes y de ahí yo estaré contigo. Y subraya esa palabra, que yo estaré contigo. Esa frase, que yo estaré contigo. Entonces Dios le dice a Jacob que él estará con él. Y el próximo capítulo, Jacob está orando a Dios y le va a repetir Dios lo que Dios le dijo cuando regresaba a casa. Pero hay una pequeña diferencia entre lo que Jacob afirma que Dios le dijo y lo que Dios realmente dijo. Mira lo que dice Jacob. Entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. Bueno, Dios dice, bueno, ya sabes, ser Dios significa que tengo muy buena memoria, y en realidad no dije, te trataré con bondad, dije, estaré contigo. Ven, Jacob está tan adicto a la mentira que incluso cuando ora, dice mentiras. Entonces Jacob regresa a casa y mira a su hermano Esaú y le trae un regalo a Esaú y Esaú le dice a Jacob que se quede con el regalo. Y eso es lo que Jacob dice en versículo 33:10. No, insisto, Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi padre. Y qué alivio de ver tu amigable sonrisa, es como ver el rostro de Dios. Así que ahora, ¿crees que Jacob se ha arrepentido de la lección y la reconciliación ha sucedido? Y la siguiente conversación, Esaú le dice, está bien, volvamos todos juntos a casa. Y Jacob dice, me va a llevar mucho más tiempo llegar ahí que a ti. Adelántate y reuniré contigo cuando pueda alcanzarte. Pero no lo hace. Se muda a otro lugar por completo y nuevo y vuelve a ver a Esaú hasta... Y no vuelve a ver a Esaú hasta que su padre Isaac muere. ¿Por qué Jacob diría una mentira ahí? El texto no dice. Tal vez solo quería evitar que su hermano, pero no quiere decírselo. Tal vez quería evitar conflicto, no lo sabemos. Y he aquí por qué esta mentira es tan dañina. Recuerda que Jacob realmente fue lastimado por su padre Isaac, porque su padre tenía favoritos, y su favorito era Esaú. Pero cuando Jacob se convierte en padre, tiene un hijo favorito. Su hijo favorito es José. Y Jacob engañó a su propio padre vistiendo la ropa de Esaú para que su padre pensara que era Esaú. Los hermanos de José engañaron a Jacob tomando la ropa de José y poniendo sangre para actuar como si José estuviera muerto, porque lo vendieron en la esclavitud. Este engaño, esta mentira en la familia sigue y sigue y sigue y sigue. Y eso es lo que la mentira hace cuando no nos arrepentimos, se vuelve generacional. Se pasa a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Y parte de lo que la Biblia está enseñando aquí, sin decirlo directamente, es que esta historia habría resultado completamente diferente si Jacob hubiera ido a su padre y hubiera dicho: papá, estoy tan herido y tan lastimado que tú me has dejado fuera de la bendición. ¿Me darías una bendición? O si hubiera dicho a Esaú: no quiero perdérmela, ¿compartirías tu bendición conmigo? O si Rebeca, la mamá de Jacob, la esposa de Isaac, hubiera dicho: estoy preocupada por Jacob, parece que lo estás dejando fuera de la bendición. O si Labán hubiera dicho a Jacob: Jacob, estoy muy preocupado por Lía, y aquí esta es la costumbre que tenemos. Mira, cuando mentí. Pero nada de eso pasó. Pero cuando mentimos, solamente se mete en lo más profundo de nosotros y se convierte en un hábito. Se convierte en una estrategia. Sabemos que si mentimos podemos agarrar muchas cosas. La causa, la raíz de la cual, por la cual mentimos, es porque no confío en que si digo la verdad, Dios me cuidará. Entonces, cuando mentimos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo salimos de este ciclo de mentiras? Entonces, cuando mentimos, ¿cómo salimos de este círculo de mentir? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos dejar que las mentiras sigan sin ser confesadas, porque después se vuelven un hábito y se vuelven fuerte dentro de nosotros y se vuelve una estrategia. Entonces, déjame te pregunto, ¿qué mentira o qué engaño necesitas confesarle a Dios? Quizás tienes una decepción financiera. Quizás no le has dicho a nadie. Y Dios esté diciendo ahora mismo: confiésamelo. Puede que suene fácil, no sea fácil, pero sácalo de tu camino. O quizás es una relación que tú estás ahorita, que estás cruzando las líneas y no quieres que otra gente sepa, y tú y Dios está diciendo, necesitas que traer eso para fuera. O tal vez es una adicción de cualquier tipo de problema, adicción al porno, adicción a las apuestas. Y Dios te está diciendo, necesitas sacarlo a la luz y confesármelo a mí, porque esa es la única manera que puedes decir, recibir a sanidad. ¿Qué es lo que necesitas confesar? Quiero terminar este mensaje leyendo una historia real escrita por un tipo llamado Mike Graves. Mike Graves es un tipo que enseña a predicar, y eso es de su propia experiencia. Y quiero leerles esto porque este es el Evangelio de Jesucristo. Estas son las buenas noticias de Jesús. Mike escribe: cuando un colega y yo fuimos invitados a ser parte del servicio de instalación pastoral de un exalumno, aceptamos con entusiasmo y viajamos juntos a la ciudad. Joe tenía muchos miembros de la familia que venían al servicio, así que nos sorprendió cuando nos dimos cuenta que todos íbamos a comer fuera esa noche antes del servicio. Me preguntaba cómo 19 de nosotros íbamos a entrar y salir de un restaurante a tiempo para la iglesia. Sugerí que mi colega y yo fuéramos al restaurante y pusiéramos nuestro nombre en la lista de espera. El restaurante estaba lleno, pero pasé entre la multitud hasta el frente de la fila y encontré un hombre menonita parado detrás de un viejo púlpito, junto al que había un letrero tallado a mano, decía: por favor, no dé su nombre hasta que todos de su grupo estén presentes. Entendí el porqué de la póliza del restaurante, pero también sabía que nos tomaría mucho tiempo para que una mesa para 19 estuviera lista. Entonces dije, sí, el nombre es Graves, grupo 19. El hombre menonita, con su barba y su nombre, me miró y me dijo, ¿está presente todo tu grupo? De forma vacilante dije, sí. Ok, mentí, pero no era como si estuviera tratándose de vencer al sistema. Después de todo, incluso los grupos más pequeños están esperando por 30 minutos, por lo que también estaríamos esperando nuestro tiempo también. No fue gran cosa. Pero mi colega estuvo de acuerdo y él dijo, ¿le mentiste al menonita? No deberías haberle mentido al menonita. Eso es como mentirle a una persona de Vanger. No fue gran cosa. Pero el menonita, de ninguna manera. Dije, para cuando diga nuestro nombre, yo y su familia estarán aquí. 2 minutos después, llegó el anciano. El anuncio, Grace Party, grupo 19. Regresé con el hombre a mí y le dije, sí, el grupo de Grace, bueno, no estamos todos aquí todavía. Estaba nervioso ahora y pude que me haya reído un poco. El hombre me miró a los ojos y me preguntó, ¿me mentiste? Esto era un restaurante, este era el vestíbulo de un restaurante, y de repente hubo un completo silencio. De repente todo el mundo me escuchaba a mí y este tipo menonita. Dije suavemente, sí, mentí. Ahora recuerda, este es un tipo que enseña a predicar. Sí, mentí. El tipo menonita dijo, ven conmigo. No podía imaginar lo que iba a hacer. ¿Qué tipo de castigo dan los menonitas a los mentirosos? Me imaginé azotes o algo así. Lo seguí a través del restaurante hasta ser parte de atrás, donde abrió una puerta de la sala de banquetes. Una gran mesa estaba puesta con pan y mermeladas. Él ofreció una sonrisa amable y él le dijo, toma un poco de pan y estás perdonado. Este es el evangelio. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que has mentido, Jesús te invita a que confíes cuando lo haces, Él dice, come un poco de pan y estás perdonado. Tal vez nunca hayas hecho esto antes, pero Dios está llamando a sacar a la luz y Él ya sabe de ello. Y si lo buscas y si lo sacas a la luz, Jesús te dice, toma un poco de pan, estás perdonado. Oremos. Ven Espíritu Santo. Llénanos a cada uno de nosotros. Si Dios se está convenciendo de algo, que saques a la luz, sácale a la luz ahorita mismo con Dios. Dios, perdóname por haber dicho esto que no era verdad. No lo dije, pero hice esto intencionalmente. Por favor, perdóname. Quizás Dios está trayendo una persona en particular a tu mente que tú necesitas confesar a Dios. Pero quizás necesitas ir a ellos y confesárselo a ellos. Discúlpame, no sé por qué lo hice, estuvo mal. Por favor, perdóname. Algunos de ustedes necesitan oír las palabras, toma un poco de pan, ha sido perdonado. Quizás hay algo en tu vida que necesites oración por ello. Voy a despedir el servicio en un momento. Pero si te quieres quedar aquí alrededor y el equipo de administración va a estar aquí enfrente para orar por ti. Si estás en línea y quieres recibir oración, solo dale clic al botón de prayer. Pero si tú has estado aquí algunas veces y nunca has ido al centro de información, puedes ir ahí. Hay algunos pastores, líderes que te quieren conocer y quieren agarrar información y quieren darte una información de la iglesia, te quieren conocer. Y mientras el equipo de administración quiere venir, puede venir hacia enfrente y orar. Dios es todo de diferentes caminos. Yo quiero que empiecen a, te pido que empiecen a vivir más y más como personas en la luz. No reteniendo las cosas en la oscuridad, sino traéndolas a ti a la luz. Y yo sé que te lo voy a decir, toma un poco de pan, ha sido perdonada. Bendícelos, manténlos en tu luz y en tu presencia. Dales bendiciones a cada uno de ellos. Y todos te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.